Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Todas las voces cuentan, está aquí en Mojonera. Así es, quiero comentarle que desde muy temprana hora la gente se dispone a atender los negocios. Hay gente muy trabajadora, estuvimos aquí en la zona comercial. De hecho, Mojoneras se distingue por los fines de semana que hay un mercado, un tianguis que se pone por aquí, pero la gente desde muy temprana hora abre sus establecimientos. Y aquí estamos en donde venden recaudería, cebolla, jitomate, chayotes. A un lado hay una tortillería y luego está también una tienda de abarrotes. Y bueno, vamos a preguntar a la gente, a ver, señor, si es la pena, dice. Pero bueno, para que nos comenten sobre la actividad comercial que hay aquí. Señor, buenos días. ¿Cómo está? ¿Usted viene a comprar? ¿Usted es empresario de aquí?
No, señora.
¿Su nombre?
Espiridión. No, yo solo estoy trabajando.
Puede pasar. Pero desde muy temprana hora ya lo vemos que está comiendo sus taquitos.
Sí, la hora del desayuno.
Muy bien. Pues ahí lo vemos disfrutando de los tacos, pero también vemos aquí, por ejemplo, están las señoras de la tortillería que muy temprano abrieron también. ¿Su nombre, señor, cuál es? ¿Aquí vive usted?
No.
¿No? A ver, señorita, buenos días. ¿Usted vive aquí en Mojonera? ¿Sí?
¿Cuánto es?
Bueno, está comprando sus tortillas, pero vamos a preguntarle, hay gente aquí de Mojonera que desde muy temprano pues viene a comprar sus víveres. ¿Su nombre cuál es?
María del Carmen.
Doña María del Carmen, ¿usted vive aquí en Mojonera?
Sí.
¿Y cómo está su colonia? ¿Cómo está aquí Mojonera? ¿Avanzado?
No, no hemos avanzado en nada y es más, ya ha habido más delincuencia, mucha drogadicción, muchas cosas.
¿Y ustedes ven aquí a elementos de seguridad del Estado, del municipio, que vengan aquí a hacer rondines?
Nada más cuando se les llama.
¿Pero no hay aquí algo, alguna patrulla asignada a estas zonas?
No. Yo al menos no la veo, nada más cuando se les llama.
¿Usted cuánto tiempo tiene viviendo aquí?
20 años.
¿Y hay alguna época en que Mojoneras haya estado tranquilo?
Sí.
¿En qué época? ¿Hace cuánto
tiempo? Hace como unos 10, 11 años más o menos.
Bueno, siempre ha estado la división de los de arriba y los de abajo, aquí en Mojoneras, ¿no?
Sí, pero pues eso...
¿Eso ya se normalizó?
Ya se normalizó, ya todo eso ya se quitó.
Por otro lado, vemos que aquí, usted sabe, vienen los fines de semana el tianguis. ¿Cuántos días viene el tianguis?
Nada más es un solo,
dos días.
Domingo y lunes.
Domingo y lunes, sí. Yo voy a tratar de venir el lunes próximo o el domingo quizás, pero voy a transmitir en vivo. ¿Qué pasa con el pago que hacen todos los tianguistas? ¿A dónde se va ese dinero?
Bueno, en su momento, cuando yo estuve de la junta vecinal, porque estuve un tiempo en la junta vecinal y tenía mucho el proyecto con la señora Nadia, que está en la agencia, el señor Antonio, que era el tesorero, trabajamos mucho en conjunto para que sacáramos para afuera el que estaba Juan y Arturo, estaba de agente municipal. Entonces él metía muchos gastos y precisamente en las cuadras por donde yo vivo, y pues las calles estaban bien, y él metía siempre gastos de que quitaba carros de tierra, que metía máquinas, que
o sea,
y no era cierto.
No.
Entonces era el pleito eso y me andaba hasta costando la vida por causa de eso, de que yo metí pleito y peleaba mucho en cabildos. Yo me juntaba mucho con el secretario general y con regidores que estaban y les exponía todo lo que estaba pasando. Entonces ya nos dieron la opción de estar un poco agarrando el dinero y se ve reflejado porque proyectamos lo de la agencia. Y ahí cuando yo ya me salí, quedó como está la agencia ahorita, porque antes no estaba así.
¿Y siente usted que las aportaciones del tianguis se están reflejando en aquí en Mojonera?
No.
A ver, otra cosa, que aquí hay demasiados perros por todas partes, de que oímos que está ladrando, otro que está por aquí, otro que está por allá, hay demasiados perros en la calle. ¿Ustedes han pedido a las autoridades algo?
Hay señoras que por la cuadra donde yo vivo, por la calle Colima, hay muchos perros y son muy bravos y muerden mucho a la gente. Y veo que viene la policía, pero dicen que no se los pueden llevar. Pero sí ha venido la policía, incluso hace como 3 días mordió a una señora muy joven el pie, una vive por la calle Guanajuato.
¿Ese perro tiene dueño o es un perro que anda suelto?
Pues según yo sé, que yo tenía entendido que tenía dueño, pero ahorita dicen que no, que es de la calle.
Oiga, y en cuanto a la basura, vemos que no pasa la barrera.
Sí, sí pasa, pero por decirlo así, si les toca en la mañana, vienen en la mañana o a mediodía o en la tarde, pero sí, sí pasan todos los días a recoger la basura.
Mire, nosotros estamos haciendo un recorrido para ver las personas que andan en campaña. Ahorita ya vimos, porque vamos a transmitir con el candidato Roberto González, pero yo quisiera saber, ¿han venido casi todos los candidatos a recorrer Mojonera?
Pues ahorita entró el otro día Barca y entraron los de Movimiento Ciudadano y ahorita va a entrar Roberto, pero no. El que entró también fue el Día del Niño, entró el, ¿cómo se llama? Uno nuevo que no recuerdo, creo que es el Independiente, que vino a regalar juguetes viejos y casi toda la gente se le echaba encima cuando el Día del Niño. Y le devolvieron las cosas y las pelotas que se las aventaron al señor. Eran juguetes usados y que se los aventaron. Eso tengo entendido, no me consta, pero la gente habló muchas cosas.
Bien. Bueno, si le parece algo más que me quiera comentar de su colonia, porque me voy a ir una pausa, voy a alcanzar a la gente que está llegando del maestro Roberto González.
Pues que mandaran patrullas más que nada a la seguridad de aquí de la colonia, que es lo importante.
No hay seguridad, no. Yo ahorita quiero ver una patrulla, aquí no hay.
No.
Tienes que la llamar.
Tengo que la llamar.
Pero no hay una patrulla que esté asignada aquí, que esté ahí en la delegación.
No. A veces entra así solita a hacer un recorrido, pero es muy raro.
Muy bien, le agradezco mucho. Gracias. Le dijo que sí, va su mandado, ¿verdad? Ah, muy bien, gracias. Bueno, amigos del auditorio, pues ya vieron ustedes en los comentarios de la señora, no hay seguridad, no hay una patrulla que esté asignada a esta zona. Esta zona es una zona conflictiva. Y miren, ya vemos por aquí que está la campaña del maestro Roberto González. Vemos ya su equipo de campaña, les vamos a preguntar los nombres, algunos de ellos. ¿Qué tal? Buenos días, joven, ¿su nombre?
Luis.
¿Usted toma foto?
Sí.
Ya está aquí el maestro Roberto González, y para que nos cuente, ahorita estamos platicando con algunas vecinas, nos hablaban de que no hay seguridad, de que no hay una patrulla, de ser asignada aquí a la delegación, aquí al poblado de Mojoneras. Sabemos que este lugar pues ha sido conflictivo, la división que hay entre Mojoneras arriba y abajo, parece ser que ahí van, pero ¿qué propuestas les trae usted a los de Mojoneras? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por el espacio, un saludo al auditorio. Las propuestas que traemos en temas de seguridad, por ejemplo, es para toda la ciudad, ¿no? El tema de la inseguridad en Puerto Vallarta ha crecido hasta un 23% en los últimos 3 años. Y ahí es un problema que tenemos de gente, pero es multifactorial. El tema de la seguridad pública que tenemos que recuperar tiene que ver con volver a los hogares. Hay que empezar a trabajar nuevamente el tema de valores. Hay que fortalecer la figura de la mamá en los hogares. En México, los buenos ciudadanos son educados en la estructura de familia por las mamás. Yo soy un consecuente producto de ellos, de doña Belén Gutiérrez, mi madre enfermera, que en su momento, hasta con la chanclita en la mano, como luego nos dicen, generación chancla, pues pudimos generar la posibilidad de tener buenos ciudadanos. Entonces, hay que fortalecer la figura de la mamá. Tenemos que generar talleres para el desarrollo de habilidades que le permitan a un muchachito de secundaria, primaria, tener una motivación porque están descubriendo que son buenos para cantar, que son buenos para bailar. No toda nuestra juventud y niñez es buena para las matemáticas. Entonces tenemos que trabajar en el tema del desarrollo de habilidades para la vida, para nuestros jóvenes. Y esto, en consecuencia, traerlos motivados en una actividad de este tipo para alejarlos de la posibilidad de la tentación de las drogas. Disminuir la demanda, desde luego, que haya menos consumo. Es uno de los temas. Y por otro lado, pues el fortalecimiento del cuerpo policial. La academia es insuficiente. Hay que preparar más al policía y ahora, pues, de la nueva ley, pues tenemos que tener, debemos tener policías mejor preparados, ¿no? Una estructura de educación tipo universitario de 3 niveles, en donde en la medida que sube de nivel en términos académicos, tenga la posibilidad de crecer en términos de oportunidades laborales y que mejore su ingreso. Entonces son dos aspectos que son importantes que empecemos a trabajar para el tema de la inseguridad. Y otro tema es tecnología, Susana. Hay que invertir en tecnología para que la ciudad esté cuidada, esté vigilada, que haya cámaras por la ciudad, que utilicemos los drones, que ahora son una herramienta muy efectiva para poder seguir al delincuente menor en aquellos rinconcitos donde se mete el policía, no puede entrar, y tenerlo bien ubicado, ¿no?
Bueno, aquí las agencias o las delegaciones deben tener equipamiento, debe de por lo menos tener un policía que esté aquí al pendiente. Lamentablemente no lo hay, es lo que nos dicen los vecinos. Probablemente sería bueno trasladarnos allá. Usted va a estar visitando a las personas, les lleva esta propuesta que usted nos comenta. Fíjense que otra cosa, maestro, que nos dice la gente, ahorita abordábamos a la señora, pero no es nuestro activo, que todavía no empezamos a transmitir, nos comentaban que hay excesivos perros callejeros. Estamos escuchando, está ladrando, pero nos comentaron también que mordieron a una señora. ¿Es excesivo el número de perros que hay aquí en la comunidad?
Sí, tenemos que meter control a esto porque es un tema de salud pública. Tanto perro callejero no solamente va de la mano con el tema de la basura, que nos rompen las bolsas de la que se colocan en las esquinas de forma inadecuada, ¿no? El sistema de recolección actualmente es deficiente y es caro, pero hay que llevar un control sobre el tema de los perros callejeros, porque los perros, todo lo que defecan todos los días en las calles, pues es contaminación y esto se puede convertir en un problema de salud pública grave. Hay que meter con un programa integral la posibilidad de tener control sobre estas mascotas, ¿no?
Muy bien, nos vamos a ir a la primera pausa, enseguida regresamos. Estamos haciendo este recorrido con el maestro Roberto González aquí en Mojonera. Vamos a la pausa, regresamos.
Todas las voces cuentan. Regresamos.
Amigos del auditorio, continuamos en Todas las voces cuentan. Estamos haciendo un recorrido aquí en Mojoneras, en la zona comercial. La gente es muy activa. Venimos aquí también a ver cómo reciben al maestro Roberto González, a ver, desde luego, las propuestas que él le trae a los vecinos de Mojoneras. Vamos a escuchar lo que comenta, lo que le dice a la gente. Y bueno, maestro, pues, ¿qué les propuso? Señor, ¿qué tal? Buenos días. Nada más para que nos diga qué le dice la gente y qué les propuso.
Bueno, miren, el tema, por ejemplo, de las microempresas en las colonias populares. Tenemos que trabajar en propuestas y proyectos que fortalezcan al negocio y que les permitan seguir creciendo. La microempresa en México, pero en Vallarta no es la excepción, es el soporte de la economía. Si en Puerto Vallarta no fortalecemos estos negocios, estamos hablando que podemos traer en problemas casi 30,000 familias, Susana, ¿sí?, que viven de estos pequeños negocios y que están en desventaja de competir contra las grandes empresas. Entonces hay que fortalecerlos con tecnología, con asesoría y con créditos blandos para que ellos puedan seguir considerando sus negocios. Es importante, pues, no descuidar que ellos son un pilar en la economía del municipio.
Además, por ejemplo, todo lo que es la recaudería que le llaman jitomate, todo lo que está vendiendo el establecimiento en el que usted acaba de pasar, lo traen de Nayarit, poco traen de mascota. Y vamos a ver, por ejemplo, aquí está carnicería, buenos días. Vemos que tienen la salsa chilpete de Tomatlán. Esto ya es ganasta, frijolitos, salsas. La carne, ¿de dónde se la traen? Y el pollo. ¿Cómo estás, hijo, ven por aquí? Ahorita a ver quién nos va a hablar. Bueno, aquí pues vemos el introductor de pollo, de carne. Ya vimos productos de la región.
y esta salsa chipete, pues sabemos dónde y cómo inició, en Tomatlán. Tuvimos la oportunidad de ver su desarrollo, sí. Y bueno, para que, ¿cuál es el mensaje que le mandan a ellos?
Pues este es otro gran tema, Susana, provocar que el consumo sea local para que nos podamos ayudar en nuestra economía, ¿no? Hay empresas de productos muy buenos como la salsa chipete, que yo la he probado y la tengo en casa también, a los que tenemos que fortalecerles. Entonces, el ayudarnos entre nosotros, consumiendo lo que se produce localmente, es otra forma de dinamizar la economía, de generar empleos y de generar que la gente tenga una mejor calidad de vida.
Bien, lo dejo que platique con las personas. Voy a abordar mientras tanto a la señora. Señora, ¿usted vive aquí en Moconera?
Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo?
No, yo tengo poco tiempo aquí, pero en ese
mes y medio. ¿Y cómo ve la colonia?
Pues bien.
¿Con los servicios, todo?
Sí, tiene buenos servicios ahorita, por lo que los que yo usaba también.
Tiene poco tiempo, ¿verdad?
Sí.
Muy bien. Muchas gracias. Señora, ¿su nombre?
Yolanda.
Yolanda, ¿usted vive aquí en Moconera?
Sí.
¿Desde hace cuánto tiempo?
Ya tengo varios años.
¿Y cómo está su colonia? ¿Cómo la ve?
¿Pues bien?
¿Hay servicios, también ya hay seguridad?
Sí.
Una vecina de usted nos decía que no había policía, que sería bueno que tuvieran una patrulla aquí permanentemente.
Bueno, pues donde yo vivo sí pasa la patrulla.
¿En qué calle viviste?
Ya para arriba, ya.
En la parte de arriba.
Uh-huh.
No estoy siendo de
saber. No.
Muchas gracias. Buenos días. Bien, pues ahí están los vecinos. Vamos a oír lo que le dice Roberto González a los vecinos.
Familia. Por eso nos queda claro que el impulso a la microempresa debe ser una prioridad del gobierno. Ojalá nos dé la oportunidad de servir. Muchas gracias. Gracias.
Bien, muchas gracias. Lo dejamos trabajando aquí al señor que está fileteando ya, ¿verdad? Oiga, ¿estos filetes de dónde vienen?
Mira, toda esta carne se trabaja en el rastro, pero ahorita no hay rastro, no sé qué fue lo que pasó, pero cuál fue el problema que se ocasionó de eso, ¿verdad? ¿Qué autoridades? Ahorita, de la última que se trajo fue del rastro, pero las autoridades no hicieron nada. ¿Qué fue lo que hicieron con eso? ¿Por qué lo vendieron?
Muy bien.
¿Dónde están dejando esos municipios sin mantenimiento de raza? ¿Qué van a hacer los carniceros?
Muy bien.
Ahí lo pueden compartir.
Muchas gracias. Pues ahí está, usted está escuchando a la gente que se dedica justamente a vender carne. ¿Qué dijo el señor? Pues no hay rastro. ¿Cuándo se va a construir? ¿Qué pasa con los introductores de ganado? Pero vamos a seguir escuchando las propuestas de Roberto González, candidato del PRI a la presidencia municipal de Puerto Vallarta. Vamos a escuchar.
Por eso para nosotros es bien importante que en la toma de decisiones del próximo gobierno que encabezaré, los jóvenes estén en el tema del desarrollo económico. Porque además, ¿quién maneja la tecnología como ustedes? Es la generación de ustedes la que nos debe ayudar en esos temas y dejar de estar en los niveles educativos. Hay mucho talento. El haber sido yo director de dos universidades me permite saber perfectamente que los jóvenes tienen la capacidad de estar en los niveles de decisión de las instituciones. Y con nosotros no va a ser la excepción. Y hay que seguir impulsando a los jóvenes. Becas, ¿no? Apoyos para los posgrados, apoyos para los diplomados, que se sigan preparando. Entre mejor estén preparados nuestros jóvenes, más competitivos vamos a ser como destino turístico. Y le vamos a dar la pelea a destinos turísticos a nivel internacional.
Ah, nada más le quiero hacer una pregunta
a la hora.
¿Qué propuestas tiene para este colonia?
Digo, porque el principal problema aquí en la colonia pues es la delincuencia, la drogadicción. Digo, y cada que entra un presidente nos proponen, nos hacen muchas propuestas, pero no se llevan a cabo. ¿Qué tiene a cabo, o más bien, qué tiene en mente usted para la colonia?
Mira, comentaba yo ahorita que el tema de la inseguridad es multifactorial. No solamente es atacar al delincuente. Tenemos que volver a la cuestión de los valores en la casa. Tenemos que generar desarrollos, capacitación para el desarrollo de habilidades de los jóvenes, para que no estén en tentación de las drogas. Tenemos que fortalecer la figura de la mamá en las familias. Ellas son las que nos han educado en México históricamente y han generado buenos ciudadanos. Y por otro lado, tenemos que invertir en buenos policías y tecnología. Hay que dejar de estar regalando ladrillos por todos lados. Es mejor invertir en tecnología para que se vigile la ciudad. Y debo reconocer algo. no solamente a la delincuencia menor. En algunos casos tenemos que cuidar al funcionario o al policía, que también tenemos buenos policías, pero hay algunos que no se están portando adecuadamente, ¿no?
¿Cuál es su nombre, joven?
Ramón Macías.
Les pregunto, nosotros venimos de Radio Universidad de Guadalajara, venimos siguiendo algunos de los candidatos para escuchar qué es lo que les vienen a proponer a los ciudadanos. Yo pregunto, en estas canchas, usted vive aquí enfrente, ¿hay actividades con los jóvenes? ¿Vienen instructores de básquetbol, de fútbol, de alguna actividad física, deporte, cultural, pintura, algo?
No. A partir de que entró este ayuntamiento, no se ha venido a hacer nada de eso, de actividades. Se ha olvidado de aquí, de la gente.
¿Y hacía antes aquí?
Bueno, en ocasiones hacían torneos, que es donde los chavos pues buscaban una salida alterna. Ya se ve muy olvidado, se creció un poquito más la delincuencia aquí en la colonia.
Yo le preguntaba a una persona, a una señora que estaba en la carnicería, decía, ¿qué tanta seguridad hay? Aquí me gustaría escuchar también su opinión, porque una persona me dijo, no hay patrullas y las tenemos que llamar. Les preguntaba si en la agencia, si en la oficina de aquí de la colonia, hay alguna patrulla que esté asignada o algunos elementos de seguridad, o se sienten ustedes protegidos o desprotegidos.
No, yo digo, más bien nos sentimos desprotegidos, porque cuando pasa un incidente, se hace la llamada a seguridad pública y tardan entre 15 a 20 minutos para llegar. Así nos sentimos un poco inseguros aquí en esta colonia.
Ahora, ¿sigue la situación de división entre la parte alta y los de abajo?
Sí, aún sigue la división. Pues yo tengo 30 años viviendo aquí, la verdad que yo lo veo muy así, que no se vaya a acabar esto, porque siguen la riña entre las dos colonias. Hay una división que no debe de haberla, porque a fin de cuentas es la misma colonia, pero pues esto ya viene desde que yo me acuerdo, hace 30 años, ya viene.
Otra pregunta, aquí viene domingos, me parece el tianguis, domingos y lunes, ¿no? Le cobran a todos y cada uno de los que ponen puesto en el tianguis. ¿Estas cuotas que ellos pagan se ven reflejadas aquí en su colonia?
No se ven reflejadas.
¿Les dan cuentas de lo que se recaba?
No
les llaman, no son a todos cada año, cada dos años o cada tres, decirle esto se recabó y se destinó a esto.
No, nada de eso. No, simplemente se recaba el dinero y...
¿Se recaba?
No, nada. No sabemos en realidad ni cuánto lo que se le cobra a cada puesto.
Bueno, pues ya vendremos el próximo domingo a platicar con la gente para que nos digan qué sucede.
Los tianguistas saben, Susana. Los tianguistas van a pagar. Hay que reordenar el tianguis y hay que ser muy transparentes con el tema del recurso. Yo ya platiqué con ellos y vamos a hacer cosas ahí para poderle dar transparencia y orden al tema de los tianguis, ¿no?
Pues muy lamentable, porque administraciones van y vienen y esta situación se ha convertido, no digo que sea el caso ahorita porque no tengo los elementos, pero sí se ha convertido en el negocio de unos cuantos. Y no hay transparencia en lo que se recauda por la cuestión de los tianguis. Muchas gracias, joven, muy amable.
Gracias.
Más adelante tenemos algunas preguntas, nos vamos a ir hacia la sombra, pero tenemos unas preguntas que le vamos a hacer al maestro Roberto González, ahorita se lo vamos a comentar. Él sigue caminando y te comento, maestro, que te vamos a hacer unas preguntas, si quieres, más adelante, ahí donde nos podamos sentar. Claro. Está fuerte el sol, ¿verdad?
Sí.
Pero donde podamos hablar y preguntarte sobre algunas cuestiones que nos llegaron por internet.
Sí.
Nosotros desde estamos publicando que veníamos aquí a Mojoneras, que estaríamos en entrevista contigo. Y si quieres, si pases al siguiente...
Ahí voy ahorita.
Si pases al siguiente establecimiento y después empezamos con las preguntas. Pues vamos a escuchar, a ver, entra, lo reciben aquí.
Yo soy ansiada.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Estamos transmitiendo, para, queremos ver, a ver, qué le propone el maestro Roberto González.
Recibirme, yo soy Roberto, candidato a presidente municipal de Vallarta. Soy maestro de profesión, es la primera vez que participo como candidato.
Por aquí te están dejando algunos de mis datos. Soy un vallartense que está preocupado por el desorden de la ciudad. Que te vengo a invitar a trabajar más que hacerte promesas. Pero sí traigo algunas propuestas específicas para tu negocio. Lo primero es que ya estamos generando una propuesta fundamentada en términos legales para ver que ya no se siga cobrando el tema de la basura a los negocios pequeños de las colonias populares. Este negocio no tiene una ruta de recolección especial, pero además lo poquito que generas de basura es reciclable, es dinero. Me parece que tiene que ser al revés. Con tu material reciclable puedes contribuir, pero no necesariamente tienes que estar pagando por este sistema, que es caro y es difícil. Y otra cosa que vamos a implementar son asesorías gratuitas de administración, de ventas, de mercadotecnia, ayudarte a desarrollarte un software para que tu computadora administre tu negocio y poder permitir que estos negocios se mantengan y crezcan. La base de la economía en el municipio tiene que ver con la microempresa. De aquí dependen casi 25 mil familias. Entonces tenemos que fortalecer a los negocios micro.
Una pregunta, perdón, ¿cuánto le cobran a usted de la basura?
No recuerdo, pero como 1,600.
¿Cada?
Cada año.
¿Se le hace cuánto eso? ¿Regular? ¿Mucho?
Demasiado.
Claro.
Sí.
¿Qué relativo a la calidad del servicio, Susana? Ellos pagan 1,400, 1,600, en algunos casos 2,000, por que se lleven su basura en una ruta que es la misma que las casas de la colonia. No tienen una ruta diferente.
Nosotros tenemos menos porque nosotros no tenemos ni verduras para desechar, no tenemos cajas, no tenemos, casi no sale basura en la tienda, la mayor. Sale más de mi casa que de la tienda.
Y aparte, a veces no tienen el dinero. De repente, pues para la licencia puede ser, pero para la basura casi 2,000 en enero, que es, acordémonos que enero es cuesta, ¿no? Después de todo el tema de diciembre, y en ocasiones no tienen el recurso para poder pagar. Estamos analizando esa parte, ¿eh? Vamos a ver cómo les ayudamos ahí.
Entonces, usted lo que propone en esto, para los establecimientos como este, ¿es que paguen menos, que no paguen, o cuál es la propuesta?
La propuesta es que paguen lo justo. Vamos a analizar los tipos de...
¿Y cuál es lo justo?
Es que hay que hacer un estudio. Hay que ver el tipo de negocio. Hay negocios que sí generan basura que tiene que ser utilizado el sistema de recolección, que tiene un costo. Hay negocios que su material que generan es reciclable y eso más bien es dinero. Dentro de un sistema integral vamos viendo cuál es lo que debiera pagar y si debiera pagar.
Muy bien, ¿con permiso su nombre?
María de la Luz Rodríguez.
Muchas gracias. Y bueno, están ustedes escuchando lo que comentan y vamos a aprovechar la sombrita que hay aquí y le voy a pedir a mi compañero Enrique Bonilla, imprimimos las preguntas que nos hicieron los amigos del auditorio. Nos vamos a ir a la pausa para irnos corriditas con algunas preguntas que nos hicieron vía internet. Tenemos pausa, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Bien, amigos del auditorio, estamos transmitiendo desde Mojoneras. Aquí el candidato Roberto González del PRI está recorriendo la colonia y en estos momentos justamente algunos vecinos pues le están comentando sobre la situación que ellos viven. Vamos a escuchar.
La verdad es que la mayoría de las personas no empiezan eso y dicen, ay no, es que si me ven ahí, que estoy ahí apoyando, ¿no? Y si me ven los de movimiento, digo, bueno. Es que no es necesario que estén ahí, necesitamos contar con su apoyo, nada más. Era que apoyen, que vean quién es su candidato, que vean quién es la persona, porque no todos son iguales, no porque los otros ya dejaron ahí su...
Mal antecedente.
Exactamente, nos basemos por eso que todos son iguales. Yo pienso que cada persona pues es diferente, ¿verdad? Y trabajan de diferente manera, hay muchos que sí respetan y hay muchos que te dan la espalda.
¿Verdad? Pero los están amenazando.
Pues eso, a mí sí me amenazaron, a mí sí me lo dijeron directamente en mi cara, que si me veía el darse las juntas, sí me mencionaron el nombre, pero como soy mala para recordarlo, y me dice, si te ve que tú andas, dice, con una camiseta y andas con propaganda del PRI, te van a quitar el recurso, pues que lo hagan rollito y que se lo metan donde le quepa, porque yo voy a apoyar al que yo quiera, no a los que ellos quieran. Pero sí.
Lo están condicionando los apoyos para apoyar a ciertos candidatos,
sí,
que no es el nuestro, por supuesto.
Pues claro, así se ha escuchado, ¿verdad? A mí, la verdad, yo no tengo que ser, a mí directamente no me ha llegado eso, ni, pero sí he escuchado a personas que hacen ese comentario, no, es que estamos a, estamos con el otro partido y si nos ven ahí, pues que ya como sale pues en la televisión, o sea, es tu voto y tú sabes por quién vas a votar, independientemente
pero,
de...
Pero quien te lo dice es gente que tú conoces,
sí,
que sabes que es cierto.
Pues sí, podría ser, sí, bueno. O sea, la verdad sí.
Problema,
la verdad sí es, ay, cómo está, muy bien, sí la veía, no, está muy delgada,
sí, aquí pues las caminatas, ¿eh?
Sí, estamos, la verdad,
estamos escuchando todo lo que comentas. Y bueno, ¿cómo está Mojoneras? ¿Cómo está tu colonia con materia de seguridad y todo? ¿Cómo está?
Pues lo que es en tema de seguridad, pues es una cosa tranquila. Ahorita no, ahorita, bueno, no he escuchado casi. Pues lo normal, siempre sale uno que otro delito por ahí, pero en seguridad, pues no que puedo decir que estamos muy bien, pero más o menos, excelente, no, tampoco menos.
¿Y en cuanto a servicio, recolección de basura, alumbrado?
Ah, pues tenemos poco tiempo de que el servicio de basura ya, yo creo que ahora que se iban a empezar las campañas es cuando se pusieron las pilas y vemos que hay más atención por todo, ¿verdad? Pero sí, en recolección de basura, la verdad, todo ha estado... Ahí sí, mis respetos, excelente, dentro de lo que cabe, como digo, y hago mención, que será como de 2 meses para acá, se podría decir, más o menos, porque anteriormente, pues no.
¿Atribuyes que fue porque iba a venir campaña?
La verdad, sí. La verdad que sí.
Muchas gracias, me dio gusto verte.
Igualmente, que esté bien.
Igualmente, que tengan bonita vida. Bien, amigos del auditorio, pues seguimos caminando con el candidato a la presidencia municipal de Puerto Vallarta por el Partido Revolucionario Institucional, y en esta caminata aquí están las preguntas, yo le voy a dejar la copia, dice, ¿quién habrá hecho? Aquí están promoviendo dizque el voto inteligente, en el que pues es un voto diferenciado, y aquí se lo vamos a dejar. ¿Qué opinas sobre eso del voto diferente?
Bueno, más bien es el tema del voto útil, Susana, la gente que de alguna manera está organizada, que tiene cierta identidad hacia cierto grupo político o candidato y que no está de acuerdo con las decisiones y que de cualquier manera van a votar. En el caso de nosotros, por ejemplo, buscamos al señor Héctor Gallegos porque es una persona que aspiraba a ser candidato, que al final no se dio la posibilidad de que fuera él el candidato, pusieron a otra persona y platicamos y coincidimos en la visión de ciudad que tenemos y ahora él está incorporado a nuestro proyecto. Él representa a una cantidad importante de vallartenses. Esto es lo que llamamos el voto útil.
Bien, ayer justamente veíamos a Héctor Gallegos de Santiago. en el mitin de ayer, de Morena, y vemos que hay gente que va a votar por algún candidato.
Sí.
Perdón. Y por otro, hay un olorcito medio... Sí, este yo creo. Sí, sí. Vamos a dejar que el maestro aborde a los ciudadanos. De pronto nos incomodó por ahí un poquito de un olor así muy desagradable, pero bueno. Vamos a escuchar.
Y vengo a ponerme a tus órdenes, vengo a saludarte, a decirte que tenemos proyectos de beneficio para la gente, pero proyectos en donde tú vas a identificar muy bien qué te toca hacer a ti, qué me toca hacer a mí y cómo ganamos todos, ¿no? Por ejemplo, estamos haciendo una propuesta para que si tú separas la basura con el material reciclable que generes, podrías pagar el impuesto predial con lo que genera al año, tu dinero. Podría alcanzar para que dediques impuestos predial. ¿Qué te toca hacer a ti? Separar la basura. A nosotros nos manejo. Y entonces así nos ayudamos mutuamente. El ahorro para la ciudad pudiera ser de hasta 70 millones de pesos, que ahorita gasta el ayuntamiento enterrando basura. Ah, pues ahí tenemos dinero para la posibilidad de reforzar lo que tiene que ver con la infraestructura urbana. Calles, banquetas, alumbrado, ¿no? El tema de la recolección de la basura. Y por otro lado, vamos a trabajar muy fuerte en la formación de este nene. Aquí tienes un par de niños. ¿No te fijas? Hay que generar talleres para el desarrollo de habilidades. A lo mejor a alguna de ellas no le gustan las matemáticas y quiere ser cantante. Pues tenemos que poner talleres, desarrollar las habilidades a los nenes, que se motiven porque les va a gustar lo que están haciendo y que no sea tan fácil que lleguen en la tentación de los malos hábitos, ¿no?
Los talleres en la mayoría pues se van a la calle, a los vicios, a todo, porque no hay lugares donde se entretengan, ¿verdad?
Sí,
infraestructura para el desarrollo de habilidades del deporte, de la cultura y de la... Hay que trabajar muy fuerte y fortalecer la figura de la mamá. Los buenos ciudadanos en México se han formado a partir de que la mamá nos ha educado. Yo soy producto de ello, ¿no? Así es que en eso vamos a trabajar. Ojalá la oportunidad de servir.
Conocen.
En la próxima elección hay que comparar a las personas y sobre eso tomar la decisión de qué es lo que más nos conviene.
Sí, para que el pueblo esté mejor.
Para que estemos mejor trabajando juntos.
Sí.
Sin promesas, trabajo en equipo y entre todos seguro que empezamos a resolver nuestros problemas de ciudad.
Pues sí.
¿Te parece?
Sí, muy bien.
Gracias, Diana.
Que les vaya bien. Bien, pues ahí están las visitas domiciliarias que hace el maestro Roberto González. Aquí dice Dalia González, ¿por qué corrió a los profes del TEC que hicieron salirse del sindicato charro?
Bueno, yo no los corrí. Habría que ver precisamente a quién se refiere y cuál es el tema para poderte decir si hubo un despido o no. Falta información. Pero si se trata de unos maestros que no se recontrataron hace como un año de eso, Susana, yo ya no tenía facultades para recontratar. Cuando estos maestros no se recontratan, la decisión ya se toma en la administración central. No fueron despedidos por mí. Finalmente el contrato ya lo firmaba mi director general en Guadalajara.
Muy bien, es una pregunta que formula Idalia González. También hay que decir ahí, Magda de la Peña, que... pues ella dice que no los corrió, ahí está su participación y le vamos a dejar la copia. Ya. Yo le preguntaría que por qué no invierte la lana de la campaña en la educación, es demasiado dinero, que no lo va a recuperar de regidor ni contando los 40 u 80 puestos de trabajo que pedirá para sus amigos y familiares.
Fíjate que no, Susana, en ese sentido traemos una campaña muy austera, tú lo puedes ver, me acompaña poca gente, un poco de material publicitario, porque es importante que los ciudadanos conozcan a los candidatos. El folleto que estoy entregando en las casas les dice quién soy. Tenemos que dar la información al ciudadano para que él tenga la posibilidad de comparar a los que queremos ser presidente de Puerto Vallarta y en función de eso decidir. Estamos utilizando más el tema virtual, que es más económico. Entonces es una campaña de mucho respeto al ciudadano, austera y que está cuidando el recurso. Y en el tema de la contratación, una vez que yo llegue a la presidencia, pues va a haber procesos estrictos para contratar perfiles en los casos que ocupemos contratar. Porque hay casos en el ayuntamiento de gente que es muy talentosa, que es muy productiva, que quiere Vallarta y trabajar con mucha conciencia de que hay que hacer bien las cosas. Esos van a continuar, ¿eh? No habrá por qué hacer cambios donde no tengamos que hacerlos. ¿Hay otros que no?
Que tienen a toda la familia metida en una administración.
Sí, lo estoy observando en la administración actual, pero no está nuestro caso.
Bien. César Corona, bueno, le envío saludos. Él dice que si solo le van a hacer preguntas, papita, si yo tuviera el programa de esos para empezar, ni los invitaba. Pues yo sí los invito y yo sí vengo a ver y a recorrer las colonias y a oír de viva voz. Este programa se llama Todas las Voces Cuentan. Señor Corona, se llama Todas las Voces Cuentan. Oímos a los candidatos, pero también oímos a los ciudadanos. Así de que, por lo pronto, pues, nosotros participamos en el programa y estamos invitando a todos los candidatos, desde luego que tienen tiempo. Por otro lado, Graciela Torres, saludos, maestro. ¿Abrirán la bolsa de trabajo a jóvenes y no tan jóvenes?
Sí, por supuesto. Hay que vincular a los sectores productivos con la sociedad para encontrar oportunidades. Tenemos que ser un promotor importante para que exista en Puerto Vallarta, ¿no? Hay que generar inversión, además. Y a los jóvenes, ya les he dicho, en los jóvenes tenemos que apoyar la posibilidad de que el municipio se convierta en un municipio altamente competitivo. Son ellos los que traen ahorita las ideas, el entusiasmo, las ganas, son innovadores. Todos los días traen una idea nueva, una propuesta nueva, y además son los que dominan la tecnología. Elemento importantísimo para ser competitivos.
Bien, también nos pregunta Coral Arroyo, dice, la pregunta que cuántos días fue a trabajar mientras supuestamente dirigía al TEC.
Todos y cada uno de ellos. Yo no tuve una inasistencia. Cuando no fui al campus es porque me convocaban a reuniones a la Ciudad de México o a Guadalajara.
Bien, y en cuanto a la nómina, a la cuestión administrativa, ¿no cometió actos de corrupción?
No, toda la información está en la página de transparencia. Ahí está muy claro, a mí mis auditorías me las cerraron ya sus observaciones, el presupuesto fue ejercido, el poco recurso que nos llegó, debo decirte que nos quedaron pendientes 17 millones de pesos que llegaron del gobierno del estado, pues tuvimos que administrar de una forma más estricta el recurso. debimos fortalecer algunas cuestiones académicas, hubo descuidos en temas de infraestructura, pero teníamos que decidir con ese dinero qué teníamos que fortalecer, y lo principal era el tema académico.
Muy bien, hablamos del tema de corrupción que ahorita abordaron también y que nos están llegando más del auditorio. En el tema de la corrupción, ¿a qué se compromete? Hace un momento, la gente le comentaba que el hecho de, porque hay que reconocerlo, el PRI en su momento hizo buenas cosas, pero a veces no tan buenas. Y hablando de endeudamiento, una de las administraciones que tienen que ver con eso, no solamente es la pasada administración, sino también pasadas administraciones que endeudaron a Puerto Vallarta. En ese sentido, ¿a qué se compromete Roberto González?
Bueno, a cuidar los perfiles de la gente que llegue a acompañarnos en este ejercicio de gobierno. Tenemos que cuidar muy bien el tema del profesionalismo y la ética en el currículum de los que vamos a invitar a trabajar. Tenemos que implementar tecnología, Susana, para que el funcionario público no tenga acceso a los recursos. Todo sea a través de la tecnología o lo más probable posible para evitar que caer en esta posibilidad. Y bueno, también tenemos que trabajar muy fuerte con el tema del ciudadano para que respete los procesos administrativos, porque también entendemos que a veces necesitamos las cosas de urgencia y es donde surge ahí el tema de la corrupción, ¿no? Hay que trabajar en ambos sentidos y hay que actualizar el sistema de administración público para poder minimizar al máximo el tema de la corrupción.
Muy bien, pues entra otro domicilio, el maestro Roberto González viene a la casa de la señora Amparo y va a conversar con ella y desde luego nosotros vamos a escuchar qué es lo que comenta.
Yo le digo que yo tengo muchos años padeciendo malestar.
¿Y está en tratamiento?
Pues ahorita ya volví a reiniciar porque estuve también hasta Guadalajara, me mandaron.
Ajá.
Y no, pues que no tenía nada y aquí en el ISSSTE, pues al fin ya dejamos de ir, pero siempre me atendía en otros.
¿Y usted tiene usted atención médica? ¿Tiene seguro? ¿Tiene algo?
Sí.
¿Sí? Ah,
sí. Perfecto. Sí, me acaban de mandar a hacer unos estudios que me los va a hacer el día 2. Y pues ahí vamos a ver la manera.
Que todo salga bien, ¿verdad?
Que
y si en algo le puedo servir, aquí le dejo mi tarjeta. Ahí va mi número para poderle apoyar. Nosotros traemos una propuesta de fortalecimiento al adulto mayor. Tenemos que generar espacios en donde el adulto mayor se sienta que todavía participa con su comunidad, que todavía es útil. Me queda claro que el adulto mayor que encierra ya no le damos oportunidades, se me enferma, ¿verdad? Porque se sienten como que ya no son útiles.
Sí, exactamente. Ya no podemos hacer lo que las personas más jóvenes pueden hacer.
Pueden hacer otras muchas cosas.
Podemos hacer muchas cosas, sí. Exactamente.
Hay que generar programas al interior de las colonias en donde, por ejemplo, el adulto mayor nos ayude a estar identificando la problemática cotidiana y nos informe. Y eso pudiera ser a lo mejor 3-4 horas al día que pudiera estar ocupadita, ¿no? Además de que los nietos ya vean. ¿Son sus nietas?
Sí.
Vamos a desarrollar.
Bueno, esta es bisnieta.
¿Bisnieta?
Sí.
¿Cuántas tienes? ¿Sí?
Voy a cumplir 70.
Mire, pues no está tan grande como para ser, ¿no? Bisnieta la muchacha.
No, y tengo otros más grandes, otros 10 nietos más grandes. Sí.
Vamos a poner talleres para que estas nenas, que a lo mejor les gusta bailar o cantar, ¿qué te gusta hacer, hija? ¿Bailar, cantar, bailar? ¿Y vas a la escuela para que aprendas a bailar? No, hay que
muy buena para cantar también.
Hay que hacer
eso. Una,
una pregunta, aquí en la plaza preguntábamos si hay algunas actividades para los niños, para ustedes adultos, ¿hay algunas dinámicas de ejercicio, instructores de básquetbol, de fútbol?
No, ahorita no. Hay un centro donde sí dan varias clases de diferentes.
¿Particular o por parte de la administración pública?
Ay, eso sí no les sabría decir.
Muchas gracias.
Inevitable que ellos aprendan inglés.
Bien, amigos del auditorio, pues estamos escuchando reportes desde cuestiones de salud, reportes que tienen que ver con pues lo que tienen que llevar a los niños, a los jóvenes. Vemos que están colgando ahí algunas lonas. Ahorita le vamos a preguntar al maestro si se las quitan o no. Pero vemos lonas que han colocado, por ejemplo, aquí. Vemos de la maestra Violeta, pero también hay de algunos otros partidos políticos que también pues han colocado las lonas. En algunos nos han dicho que les pidieron permiso, en otros simplemente llegaron y pusieron las lonas. Entonces de ahí las quitan y eso
esto tendría que verse con la autoridad electoral. Si ustedes llegan y le ponen una lona que no quiere, hágalo saber para que la pueda quitar. O bien, si usted lo autorizó y llega alguien y la quita, pues también que haga estos reportes. Nos vamos a la pausa, regresamos, estamos en el recorrido. En Todas las Voces Cuentan con el maestro Roberto González. Tenemos pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Todas las voces cuentan.
Amigos del auditorio, estamos de nueva cuenta aquí en Todas las Voces Cuentan. Vamos a terminar, vamos a concluir esta emisión. Está fuerte el sol, está el maestro visitando casas, negocios, establecimientos, llevando su propuesta y su mensaje. Hace unos momentos nos decían algunos ciudadanos en lo corto, nos comentaban, oiga, yo no pedí que me pusieran esta lona aquí en mi casa, y sin embargo la pusieron. Y me dicen que si la quito cometo un delito. Si usted no está a gusto con alguna lona que le hayan colocado a su casa, usted puede hablar al IEPC o al INE y decir, voy a quitar una lona que me pusieron y que no estoy de acuerdo. O también, si usted está de acuerdo en colocar una lona y llega otra persona por la noche y la quita y la sorprende, también sería conveniente que lo reportara, porque lamentablemente se están dando este tipo de cuestiones aquí en Mojoneras, ya nos comentaba la gente. Estamos por terminar, maestro. Gracias. Lo vamos a dejar que siga usted en su recorrido. Algunas palabras, comentarios para concluir esta transmisión.
Y muchas gracias a toda la auditoria, a las familias vallartenses. Pedirles que nos conozcan, que vean quiénes somos, de dónde venimos, cuál ha sido nuestra trayectoria profesional, cuáles son los resultados que hemos dado, donde hemos estado trabajando, que comparemos a los que somos candidatos a la presidencia, porque es importante que la próxima elección, debido al desgaste de los partidos, se tome la decisión en base a las personas. Los invito pues a que me conozcan. Muchísimas gracias. Sé que una vez que comparen los que aspiramos a la presidencia, estarán apoyándome. Pero no solamente me apoyen a llegar a la presidencia del municipio. Los invito a que después de eso trabajemos juntos por Puerto Vallarta. Juntos podemos resolver todos los problemas de nuestra ciudad. Muchas gracias.
Gracias. Gracias y me despido también de todos y cada una de las personas que vienen acompañando al maestro en este recorrido. Gracias. Hasta luego. Nosotros vamos a seguirle por aquí. Hasta luego, maestro. Hasta luego, gracias. Amigos, nos vemos. Concluimos ya este espacio de Todas las Voces Cuentan. Nosotros de aquí nos vamos a ir a la agencia, nos vamos a ir a la delegación para ver si tienen elementos de seguridad, con qué cuentan, a ver si nos hablan un poco también sobre los recursos que se dan a al tianguis que vamos a venir a visitarlo en breve. Muchas gracias, Enrique Bonilla, que nos asiste y apoya aquí en Todas las Voces Cuentan, ahí en controles técnicos Héctor Ponce, desde luego a José Isabel Gómez, a Roberto Hernández. Gracias. Buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las Voces Cuentan,
programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Hasta la próxima.